Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro podcast, al segundo capítulo del Con Colores Propios fuera de YouTube, donde vamos a hablar porque ya YouTube no nos dejaba hablar en lo absoluto. Y si están censurando a canales tan grandes como Team Pool o Russell Brand, ¿qué queda para nosotros? Esto se debe sin duda a la desesperación de los demócratas ante la inminente oleada roja en Estados Unidos, rojos del Partido Republicano, que lo más probable es que gane las midterms, y sobre todo al terror de que Trump vuelva a presentarse y a ganar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué más les cuento? Antes de seguir y presentar lo que viene, tenemos un correo, digamos que es, el correo que tenemos es ideas y comentarios ccppodcast@gmail, que lo voy a poner ahí en la descripción. En ese correo ustedes me pueden hacer llegar la conversación que no podemos tener en YouTube, lo que no podemos tener este chat en vivo que se da en los estrenos, que no se puede interactuar de la misma forma. Esa es la gran desventaja que tenemos en el formato podcast. Pero tenemos la ventaja de que podemos decir lo que se nos antoje, y esa ventaja yo creo que es absolutamente inconmensurable. También pueden comentar en mi página web, arturoruiz.net, pero esa página, lamentablemente, les digo al tiro, se me llena de spam y puro spam en ruso. Así que les recomiendo que hagan uso de ideas y comentarios ccppodcast@gmail.com. Ahí vamos a poder mantener este diálogo, digamos, que queremos tener y que podemos tener de la misma forma como lo teníamos en YouTube, tal vez no de forma tan fluida, tan inmediata, pero por lo menos vamos a poder hablar lo que queramos hablar sin temor a la censura de nuevo de YouTube. Bueno, a propósito de censura, les quiero mostrar ahora el audio de un video que se subió en su momento a YouTube. El video es muy bonito, pero el audio está completo, así que no se van a perder nada del contenido, digamos. Sobre la guerra espiritual, en este video audio para nosotros ahora, yo el 8 de octubre del 2021 decidí llevar y enfrentar el tema de la guerra espiritual, en el sentido que lo que está pasando en Chile y en el mundo, esta cosa que estamos viendo, no solamente obedece a causas políticas, económicas y sociales, sino que también creía que hay fuerzas espirituales detrás de esto. Hay una guerra que nosotros no podemos ver, pero que de alguna manera se hace extremadamente perceptible en otras personas, en lo que uno ve en la calle, lo que uno ve en gente amiga, esos cambios. Y eso bueno, lo detallo en el audio que van a escuchar a continuación. Lo interesante de esto es que este audio que ustedes van a escuchar, que en su momento fue un video, fue demonetizado en YouTube y chadubaneado y todas las cosas malas que hace YouTube a las cosas que no le gustan. Y bueno, por eso se los quería mostrar y por eso estoy tirando este tipo de cosas acá, porque YouTube ya no lo permite. Les recuerdo que seguimos en YouTube, pero en YouTube seguimos con ficción. Tenemos el canal, se llama ahora Miskatonic PhD. Muchos de ustedes van a seguir suscritos porque es el mismo canal que le cambiamos el nombre, con el que estamos trabajando con el gran Tokugawa Meiji, que es un escritor amigo mío, que en el que estamos trabajando haciendo estos misterios de Cthulhu. Y en general está toda la ficción, sigue ahí, los antiguos cuentos de la cripta, que esperamos que salgan como un libro llamado El estallido de la oscuridad, que quiere decir, de nuevo, fue el estallido del cual un evento satánico. Todo eso lo van a encontrar en Miskatonic PhD, como se llama ahora el canal que está dedicado estrictamente a la ficción. Prontamente, conjunto con el gran bot consciente, vamos a sacar un canal nuevo también que se va a llamar Por la razón o el hueveo, disculpen mi francés. Este canal es, como lo dice su nombre, un canal de humor político, pero no solo político. Algo para que todos lo pasemos bien, digamos, en este agotador momento en el que nos encontramos. Eso, bueno, no les doy más introducciones y los dejo ahora con la guerra espiritual, que es el contenido que quería mostrarles. Y recuerden que ideas y comentarios CSP Podcast gmail.com va a ser nuestra forma de comunicarnos, y ahí va a estar anotado en la página web y probablemente aparezca en la descripción del podcast. No tengo tanto control de lo que aparece en las descripciones de Spotify, y este podcast además empieza a verse en otras plataformas que también reparten podcast. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo ya con el tema. Ya saben, cualquier cosa que quieran que tratemos y que hablemos, pueden mandarla a ideas y comentarios ccppodcast@gmail.com. Todo junto, 2P, CCP por una parte y podcast, hay ideas y comentarios ccppodcast@gmail. Eso es el canal para que nos comuniquemos de ahora en adelante. En ausencia del chat en vivo, del chat del estreno, que no lo podemos tener, pero bueno, en YouTube, francamente, ya no se podía hablar. Así que nos estamos viendo la próxima. Los dejo con el contenido. Chao. Normalmente, cuando hablo en este canal, suelo hablar de nociones y datos que pueden ser corroborados, estudiados y comprobados con búsqueda de Google, Google Académico o revisando bibliografía. Hoy quiero complementar esto con ciertas afirmaciones de las que no suelo hablar, como son las cuestiones espirituales. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal y que revisen si están suscritos, así como que compartan este material en sus redes sociales y, sobre todo, con sus amigos y conocidos en mensajes directos o correos electrónicos. Esto porque la difusión de contenidos críticos se ha vuelto particularmente difícil. También quiero pedirles a quienes puedan que aporten a este canal, ya sea por Patreon, Flow, PayPal, si es que realmente este contenido les gusta y quieren que siga existiendo, ya que el canal se halla en cierto riesgo vital. Es una costumbre de sanidad intelectual desconfiar de las propias impresiones, especialmente de las primeras impresiones. Sin embargo, cuando estas impresiones se vuelven constantes, se hace absolutamente necesario prestarles la debida atención. He hablado en otros videos de la guerra cultural, del proyecto de reingeniería social, de lo funesto de las políticas identitarias. En conversaciones privadas, algunos amigos y yo hemos coincidido en algo de lo que normalmente no hablamos en público: la guerra espiritual. Producto de mi formación filosófica, no me gusta hablar del espíritu, porque como decía Descartes, uno debe hablar de lo que conoce y no de lo desconocido. Con este asunto ocurre algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con las abducciones extraterrestres. Yo puedo creer que alguien efectivamente crea haber sido raptado por extraterrestres y sometido a los más extraordinarios procedimientos. Sin embargo, no puedo estar seguro si acaso de nada más que de la certeza que el testigo tiene de su experiencia y no de la verdad de la experiencia, ya que esta no es repetible ni comprobable. Este tipo de cosas son las anécdotas, es decir, hechos no comprobables y o que pueden ser atribuidos a una multiplicidad de causas como un sueño, un delirio, una enfermedad mental o una verdadera abducción. En general, los científicos y los filósofos tendemos a despreciar las anécdotas, ya que no podemos ponerlas en el camino del conocimiento seguro de la filosofía o la ciencia. Nuestra vida cotidiana, lamentablemente para científicos y filósofos, está compuesta en su gran mayoría por anécdotas. La pérdida constante de las llaves ha llegado a la formulación de la regla de la movilidad de los objetos inanimados de la ley de Murphy. Los objetos inanimados pueden moverse lo justo para estorbar. Esta regla es un chiste que muestra la frustración ante las lagunas de la memoria y la imperfección de los procedimientos no metódicos, como cuando no se dejan las llaves siempre en un mismo lugar. Así, aquel conocimiento no anecdótico termina sirviendo para grandes descubrimientos científicos, proezas tecnológicas o magníficos sistemas filosóficos. Sin embargo, los simples mortales, incluyendo los científicos, los ingenieros y los filósofos, no habitamos en aquellas certezas, sino en el cotidiano e incierto mundo de la anécdota. A veces, estas anécdotas se repiten y se comparten, como en el caso, de nuevo, de los abducidos, que se cuentan por cientos de miles a lo largo del tiempo y a lo ancho del globo, lo que hace que el fenómeno pase a ser estudiado por quienes se dedican a crear, descubrir o construir un conocimiento cierto. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, los hechos narrados por los abducidos no pueden salir del terreno anecdótico, ya que, en el mejor de los casos, no hay más que evidencia circunstancial, como la desaparición de un sujeto por varios días y su posterior reaparición. Esto puede deberse a múltiples causas y no es suficiente para dar, por cierto, un determinado hecho o fenómeno, al menos no científicamente. Con los temas espirituales ocurre lo mismo. Un milagro puede deberse a las facultades muy naturales del cuerpo humano de curarse a sí mismo, a una serie poco probable pero posible de coincidencias o a otra causa que, por desconocida, no se vuelve sobrenatural. La experiencia mística de un santo puede deberse a un desequilibrio químico del cerebro, a un hecho externo mal interpretado, y así suma y sigue. La vivencia espiritual que he compartido con muchas personas en estos últimos años no tiene nada de estática ni de santa. Por el contrario, es una experiencia oscura. Gran parte de las personas que formamos parte de la resistencia en los diferentes canales de YouTube, otras plataformas o simplemente la calle, no nos conocíamos mucho antes del fatídico 18 de octubre. Todos nosotros hemos coincidido en sentirnos como los supervivientes de un apocalipsis zombie, siendo los pocos humanos no infectados por una especie de afiebramiento político que hizo presa de la gran mayoría de nuestros amigos o incluso de muchos familiares. En lo personal, personas a las que consideraba medianamente inteligentes e incluso personas a las que admiraba parecen haber caído bajo un influjo misterioso que me llevó a escribir los cuentos de terror que están en este mismo canal y en Instagram como una especie de desahogo artístico. Ahora se han convertido en los capítulos de una novela en busca de editor internacional y he debido revisar los textos. Y ya no estoy tan convencido de que sean pura ficción. Ciertamente, los personajes y las peripecias fueron creados siguiendo las reglas clásicas del canon literario y los demonios allí mencionados fueron tomados de los mundos de Lovecraft, para no usar nombre de entidades de la tradición esotérica, ya que hay quien dice que la sola mención de su nombre puede evocarlos. Esta precaución fue casi un chiste en su momento, pues en aquel entonces yo tenía una posición totalmente escéptica de todo aquello que es llamado espiritual, tanto por el vulgo como los distintos cleros y los ocultistas, a quienes había estudiado por mucho tiempo con pasión, pero sin demasiada fe. Debo confesar que he cambiado de opinión. Hay quien ha intentado explicar la crisis tanto de Occidente en general como de Chile en particular como una lucha entre distintas fuerzas sociales y políticas, así como por la influencia de grandes capitales y organizaciones internacionales. Yo mismo he hecho esto en este mismo canal y creo que hacerlo es perfectamente correcto, pero, como diría Fernando Villegas, es insuficiente. No es posible, por ejemplo, que una profesora universitaria de historia, a punto de obtener el grado de doctora, celebre que haya fuerzas que quieren transformar a Chile en un estado multinacional, siendo que tales estados han sido siempre estados fallidos, como el Imperio Austrohúngaro, la ex Yugoslavia, Checoslovaquia y la propia Unión Soviética. No es posible que haya quien efectivamente quiera volver a plantear las ideas de los socialismos reales, que han probado ser absolutamente ineficaces y generadoras de muerte, sufrimiento y pobreza. Esto es esperable en personas muy jóvenes porque no tienen experiencia o son muy ignorantes porque no tienen estudio, pero es absolutamente inexplicable en personas educadas que pasan los 40 años. Ciertamente, no se requiere ser un genio para obtener un grado doctor, sin embargo, tampoco se puede ser un verdadero idiota. El profesor Gatzahad dice en su libro The Parasitic Mind que cualquiera puede ser tonto, pero para ser un perfecto imbécil se requiere educación universitaria. Creo, que esto puede ser cierto para las generaciones llamadas millennials. Sin embargo, mi generación estudió en una universidad rigurosa y crítica, en la que diversos puntos de vista eran constantemente contrastados. Es además imposible para mí aceptar que personas educadas en este espíritu estén llamando discurso de odio a todo aquello que ponga en duda el progresismo, que defiendan conceptos tales como el negacionismo o que usen el ridículo lenguaje inclusivo. Ciertamente están aquellos que adhieren a estas ideas por mero oportunismo y por asegurar sus trabajos, pero me ha tocado contemplar rostros llenos de alegría y esperanza defendiendo todas estas estupideces. Estoy hablando de personas a las que conozco hace años, incluso décadas, que se han referido a mí como de extrema derecha simplemente por no aceptar el discurso progresista y sabiendo que no he cambiado de opinión más allá de lo que las circunstancias requieren y que en ningún momento he puesto en duda mi adherencia a los principios de la libertad. Hablar de guerra cultural es una cosa, pero hablar de guerra espiritual implica aceptar una serie de realidades que, en su gran mayoría, están más allá de la posibilidad de mi razón para conocer, y esto me inquieta profundamente. Las más monoteístas de las religiones abrahámicas, el judaísmo y el islam, pueblan el universo con una serie de seres no humanos como ángeles, demonios y genios. La tradición pagana occidental agrega a esto una serie de espíritus de la naturaleza que eran reconocidos como verdaderos por los cristianos en la Edad Media, como las sílfides y los silfos, las hadas, etc. Las religiones de Oriente aún son politeístas y pueblan el universo con una cantidad aún mayor de entidades invisibles, y los budistas, aunque se preocupan casi exclusivamente del desarrollo interior, no han negado la existencia de ninguna de estas entidades de manera tajante, y el budismo tibetano acepta la existencia de dakas y dakinis como seres de cierta estatura espiritual que pueden ayudar al practicante. Este es un territorio legendario al cual no puede penetrar ni el verdadero conocimiento filosófico ni científico, y quizá solo los místicos puedan dar cuenta de él. En lo personal, para mí todo esto estaba en el territorio de la ficción o de lo simbólico, en el sentido de que podía considerar a todas estas entidades como símbolos de fuerzas principalmente interiores que forman parte de nuestra psiqui, o como formas simbólicas de entender el mundo que nos rodea, para lo cual las consideraba superadas por el desarrollo cognitivo de Occidente. En este momento, sin embargo, ya no estoy tan seguro. Un conocido de cierto renombre fue detenido durante los disturbios de octubre de 2019 por saquear una farmacia. Aquello llamó la atención de toda la comunidad literaria. Cuando le pregunté por qué había hecho semejante estupidez, me dijo que simplemente no lo sabía, que se había apoderado de él un extraño frenesí y que simplemente de pronto estaba saqueando la farmacia con la turba. Por supuesto que, sin ser un verdadero saqueador ni un primera línea, fue el primero en ser detenido y pasado a tribunales. El hecho que acabo de referir bien puede explicarse por histeria colectiva o psicología de las multitudes, y el principio de la navaja de Ockham, de no multiplicar los entes sin necesidad y de buscar la explicación más sencilla, podría ser suficiente para este hecho impresionante, pero que tal vez sea simplemente natural. Más extraño aún es estar con una persona a quien se ha conocido por décadas bebiendo tranquilamente una copa con más amigos, que refiere que está muy feliz de usar el lenguaje inclusivo en sus clases y que los procesos obligatorios para pensar el problema constitucional son perfectamente democráticos en cierta universidad que solía ser muy prestigiosa, en la medida que no haya personas que no estén contra el proceso mismo o que quieran votar por José Antonio Kast. La pregunta es, ¿cómo es que esta profesora de historia, a punto de doctorarse, cree que tales actitudes son democráticas? El famoso efecto Mandela consiste en un recuerdo falso compartido por un número importante de personas alrededor del mundo. Se llama así porque cuando Nelson Mandela fue electo presidente de Sudáfrica, muchas personas recordaban que él había muerto en prisión y que sus funerales se habían transmitido en distintos noticieros a lo largo del mundo. Otro ejemplo de efecto Mandela es el monóculo del personaje de Monopoly, que jamás ha tenido uno, aunque mucha gente lo dibuja con este accesorio. ¿Es que está ocurriendo algo parecido al efecto Mandela? Es posible. Sin embargo, el efecto Mandela es generalmente inofensivo y, más allá de provocar ciertas teorías de conspiración, como que estamos viviendo una realidad paralela, no parece provocar mayores problemas. Lo que vemos hoy en día, esta inversión de los valores tradicionales que mantienen unida la civilización occidental, la negación de la realidad y el convencimiento de que el lenguaje es capaz de alterar o crear una realidad por el solo hecho de que se nombre, no es solo ridículo, sino además maligno. El aborto, por ejemplo, ha sido empujado hasta casi los 9 meses de gestación en algunas legislaciones, con lo que ya no hablamos de aborto, sino de un verdadero infanticidio. Es imposible no rememorar los sacrificios a Moloch por parte de fenicios y cananeos, quienes alimentaban a este ídolo con niños recién nacidos. Como bien afirma Ricardo Ramírez, de Artistas Libres, los conceptos de fealdad y de belleza han sido invertidos por parte de la progresía, al punto que se dijo que la vandalización de la estatua del general Baquedano constituía una nueva obra de arte según un criterio absurdo. Esta inversión estética repercute también en el natural sentido ético de las personas, que está profundamente emparentado con la sensibilidad estética. En casi todas las lenguas, las palabras bello y bueno se usan, ya sea formal o informalmente, como sinónimos. Nosotros hablamos indistintamente de una buena opción o un bello gesto para referirnos a un mismo hecho. En esta inversión moral hay, por tanto, un aspecto maligno y aparentemente malvado que parece tener la intención manifiesta de perder a Occidente para que renuncie a todos sus logros, en especial las libertades individuales, que son un logro más importante que todas las tecnologías. Es esta intención, que no sé si es aparente o el resultado de fuerzas ocultas, lo que me llena de asombro. Más allá de todas las explicaciones racionales, políticas, económicas y sociales, tengo la sensación de que aquí hay algo más que personas equivocadas y acertadas, o incluso personas buenas o malas. Ya resulta muy difícil entender que se haya cambiado la mentalidad de la mayor parte de una generación para hacerles creer estupideces que van contra toda evidencia, y más difícil aún es que haya personas entradas en la cuarentena o directamente superando la cincuentena que puedan afirmar racionalmente este tipo de cosas. Aquí es que volvemos de nuevo al principio, a la anécdota, al hecho puntual que no puede ser conocido y o explicado de manera cierta, segura y razonable. He aquí que estamos de nuevo como el hombre primitivo que no entendía la naturaleza de las estrellas frente a hechos inexplicables por meras causas materiales o intelectuales. Tengo la impresión de que cierto fluvio demoníaco se ha apoderado del intelecto de las personas y que algunos somos inmunes por razones desconocidas, y no me alcanza con mis conocimientos para explicar esto. Sin embargo, las leyendas, los textos antiguos de distintas tradiciones y los creyentes parecen tener una respuesta. Tal vez, en un futuro lejano, cuando el progresismo vuelva a permitir a la ciencia investigar cosas que no sean políticamente incorrectas, tengamos una explicación científica para este fenómeno y podamos descansar nuevamente en la certeza del conocimiento. Tal vez los profetas, los místicos y los antiguos tengan razón, y lo que sucede excede la potencia del intelecto humano. En el intertanto, pido a los dioses que nos sean favorables y a los budas y bodhisattvas que nos ayuden. Bueno, espero que este video les haya gustado. Les cuento, entre otras cosas, que yo, cuando viví en Estados Unidos, formé parte de Hispanic America Free Thinkers, que estaba ligada a American Atheists y a American Humanist Association, que son organizaciones claramente ateas. La onda de Richard Dawkins, la onda de Stephen Hitchens, de Sam Harris y todo ese mundo de lo, en ese tiempo, llamado los cuatro jinetes, ¿no? Tuve la suerte de conocer a Dawkins, tuve la suerte de conocer a Hitchens, tuve la suerte de conocer a Randi y a toda, digamos, el estrellato de lo que era el mundo del escepticismo y todo eso. Y yo me definía así, pero después de las últimas experiencias, Uno tiene que admitir que aquí hay cosas muy extrañas que van más allá, sin perjuicio de que también tenemos que estudiarlas y explicarlas, porque es lo que podemos conocer. Entonces, esto otro es para tenerlo presente. Y bueno, aquellos de ustedes que tengan una mayor sensibilidad o fe o todo eso, bueno, oren, hagan todas las prácticas religiosas que a ustedes les convenga. Dentro del budismo, el budismo básicamente aspira a que el hombre se libere del sufrimiento. Y para eso están las cuatro nobles verdades, el noble octuple camino, etc. El budismo, sin embargo, nunca, como digamos que no afirma ni niega la existencia de dioses, demonios y otros seres. Y en el budismo tibetano están los dakas y las dakinis, que se supone que son seres que pueden ayudar al practicante una vez que alcanza cierto nivel. Pero en general yo siempre había tomado esas cosas como simbólicas y había entendido el budismo más que nada como una filosofía, más que una cuestión religiosa. Sin embargo, ahora uno no está tan seguro de lo que está ocurriendo. Así que eso les comentaba. Bueno, este video salió un día después, me parece, porque ayer estuvimos con Ricky Rubinstein, a quien entrevistamos. Espero que aquellos de ustedes que les guste este personaje, que es un gran valor entre los patriotas, por favor lo vean. El video seguramente va a salir por acá arriba en alguna de las tarjetitas. ¿Qué más les cuento? Bueno, eso, les pido nuevamente que por favor apoyen en Patreon, Flow, PayPal, etcétera, todas las formas de apoyar este canal, porque resulta que, bueno, si tengo que salir a trabajar, por ejemplo, en Cabify o volver a hacer Corner Shop, es muy probable que no pueda seguir haciendo los videos con la frecuencia y la calidad con la que lo estoy haciendo, porque todo eso implica bastante trabajo y me gusta mucho, disfruto mucho hacer este contenido. Y creo que es bastante útil, creo que realmente ayuda tanto al país como a muchas personas a pensar las cosas de una manera más filosófica, de una manera más razonable. Aunque hoy día, claro, nos pusimos un poco místicos, pero bueno, parece ser que tampoco hay que descuidar ese aspecto. Siempre recordemos que cuando estamos frente a este tipo de cosas, estamos ante lo desconocido, y lo desconocido es por definición aquello que no se conoce. Así que en ese sentido siempre tener mucho cuidado de no afirmar cosas que uno no conoce. Esto es tentativo, en este momento estoy en un estado de bastante shock con lo que he visto y lo que me ha tocado ver con muchas personas. Pero siempre manteniendo la parsimonia. Esto quiere decir, vamos por partes, veamos qué pasa aquí, veamos qué pasa acá, veamos qué pasa acá y ahí uno puede sacar una conclusión. La conclusión a la que he llegado es que parece ser que hay ciertas fuerzas no humanas, a propósito me está molestando la sirena, hay ciertas formas no humanas, ciertos personajes no humanos que están de aquí haciendo algo más allá de lo que las personas puedan hacer, así sean los más millonarios, así sean los más malos o los más poderosos, etc. Hay algo aquí que sucede y que a mí en lo personal me inquieta bastante y hace mucho tiempo que lo he conversado con mucha gente y bueno, quería compartirlo con ustedes porque me parece que es una reflexión interesante. Hay algo que sucede que va más allá del entendimiento humano, no solo el mío es limitado, pero yo puedo apoyar en otras personas que piensan y también veo que sus explicaciones son insuficientes. Así que es en ese sentido que estoy hablando con ustedes. Bueno, eso sería todo. Espero que disfruten este video, que hayan disfrutado la entrevista con Ricky Rubinstein. Y nosotros nos estamos viendo en la próxima. Y acuérdense del Patreon, del Flow y todas esas cuestiones. Miren que efectivamente cuesta. Y claro, si uno tiene que hacer otras cosas, va a bajar o la frecuencia o la. No, la calidad no, pero podría. No, la calidad se va a mantener, pero podríamos hacer menos contenido, podríamos tener que restringir este canal, espero no terminarlo, pero efectivamente si no produce, bueno, no podemos seguir adelante. Les recuerdo que mi libro Esclavitud está en Amazon, no sé todavía qué ha pasado, pero sé que viene pronto la nueva edición de todos los libros de artistas libres, allí podrán encontrar el Encuentro con las Mujeres Monstruosas, que es un libro muy entretenido, que espero que les guste a muchos probablemente vean su historia escrita en ese libro o la historia de algún amigo. Porque sí, porque bueno, son historias reales. A ver, no es que cada historia sea una historia real, sino que cada historia son varias historias reales que eran extremadamente parecidas. Así que por eso se hicieron esos cuentos. Y bueno, eso sería todo y ahora sí, nos estamos viendo a la próxima. Chao.